Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Génesis capítulo 25. Con esto terminamos los problemas de Abraham. Este es el número 11. Abraham se vuelve a casar. ¿Y cuál es el problema de que se vuelve? Eso no es ningún problema para él, no, para nosotros es el problema. Capítulo 25, versículo 1 y 2. ¿Usted quiere saber por qué Joksan se llama Joksan? Dice el capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Zimran, Joksan, Medan, Madian, Isbac, ¿y quién más? Y Sua. Y no que ya se estaba muriendo el hombre, pues. Y no que ya no podía, pues. Tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimran, a Joksan, a Medan, a Madian, a Isbac y a Sua. Que el Señor bendiga esta palabra. Notemos que el caso de Abraham no es un caso de divorcio, es un caso de viudez. El hombre quedó viudo, ¿se acuerdan ustedes que eso lo vimos el miércoles pasado? 127 años tenía Sara cuando murió y su esposo 137. Bueno, en Génesis capítulo 25, versículo 5, nos habla de lo que pasó entre el hijo de Abraham y el resto de los hijos. Dice el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? Y pon atención, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham regalos, ¿ok? Dones, y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía, hacia el oriente de la tierra, a la tierra oriental. Bueno, Abraham con su esposa tuvieron a Isaac. Y recordemos que el hombre tomó a otra mujer que se llamó ¿cómo? Agar, ¿ok? Y con Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael. Eran dos hijos, el hijo de la promesa, el hijo de la esclava. Ahora, bueno, ya ellos se habían crecido y esa historia la vimos esta mañana. Y ahora nos damos cuenta que como Isaac, esto digo, tenemos que meternos en la historia, pues, ¿verdad? Isaac ya tenía mujer. Era muy probable que a lo mejor Abraham tenía pues la compañía de su hijo, ¿sí? Y con su hijo estaba tranquilo, pero de repente el hijo se casa y ahora tenemos el nido vacío, ¿verdad? Ahora Abraham se queda solo. Y usted sabe, hermano. Bueno, a lo mejor no digo nada, porque si no, algunos se ponen, sí, sí, yo sé, pastor. Y Abraham dijo, bueno, yo necesito compañera. Y fue y buscó a esta mujer. Ahora, fíjate que es bien importante entender esto. En algunos textos, como el que acabamos de leer del versículo 5 y 6 del capítulo 25, dice, pero a los hijos de sus concubinas. El concubinato era una especie de matrimonio, pero de menos importancia o de menos valor que el verdadero matrimonio. Como en este caso, Abraham sabía, porque Dios le había dicho que Isaac era el hijo de la promesa. A tal grado que Abraham honró tanto esa palabra, pero la honró tanto, que dice la palabra del Señor que todo lo que él tenía se lo dejó, ¿a quién? A Isaac. Todo. Al resto de sus hijos, a los que tuvo con las concubinas, les dio dones, les dio mucho dinero, les dio regalos, ¿ok? Regalos. Y mire qué otra cosa hizo. Los mandó a vivir a Europa. Los mandó a vivir lejos. Lo dice el texto que estamos leyendo. Como diciendo, yo sé que este muchacho es el hijo de la promesa. Hay cosas que a lo mejor el resto de los hermanos no iban a entender, ¿Por qué mi papá tiene preferencia con Isaac? Okay, pero era una promesa divina. Dios lo había dicho que tenía que ser de esa forma. Entonces, para evitar problemas entre los hermanos, Abraham envió lejos al resto de sus hijos. Matrimonio. Usted se queda solo por la razón que sea, y ahora ¿qué hace? Yo recibo cantidad de correos preguntando situaciones como esta, y muchas veces yo le digo a los hermanos, miren hermanos, por motivo de la distancia, a mí se me hace difícil aconsejarles correctamente lo que ustedes verdaderamente necesitan, porque hay situaciones que están en los detalles, hay detalles que yo desconozco, entonces yo no puedo decir haga esto, haga aquí, haga allá, siempre lo estoy refiriendo a consejeros que están cerca de ellos, que hablen con el pastor, que hablen con, en fin. Una hermana dice, estoy a punto de casarme, y no sé si sea correcto casarme con un hombre divorciado. Tengo mucho temor de Dios, pues este hombre es cristiano y se casó por la iglesia con esta persona de la que se divorció hace 4 años. Soy madre soltera de 2 hijos que son preciosos, los cuales no quisiera darles un mal ejemplo. ¿Qué puede aconsejarme? Hay tantas cosas. Otra persona dice, estoy saliendo con un hombre que ha sido divorciado 3 veces. Sí, hay de todo, hermanos, hay de todo, ¿ok? Muchas veces personas divorciadas han sido estigmatizadas y rechazadas en las congregaciones, pero la vida y la experiencia nos lleva a mostrar, hermanos, que hay de todo, ¿verdad? Yo siempre he dicho, nadie se casa para fracasar. La gente se casa para permanecer juntos el resto de sus días. La gente se casa para ser felices. Nadie ha venido a casarse diciendo yo me caso sabiendo que un día la voy a dejar, ¿verdad? Nadie hace eso. Ahora, el punto de vista bíblico y el deseo de la Escritura y la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos casados desde el día que le prometimos a Dios casarnos hasta el día que nos muramos. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ok? Si en un hogar hay incompatibilidad de caracteres, tenemos que trabajar en nuestro carácter. Tenemos que trabajar en nuestras diferencias. Para eso tenemos al Espíritu Santo que ha puesto dentro de nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Estos son regalos divinos. Yo no puedo simple y sencillamente decir, ¿sabes qué? Pues entonces yo abandono este matrimonio porque la verdad es que no te entiendo, no nos llevamos bien, las cosas son diferentes. No, ¿y entonces para qué tiene a Dios? ¿Para qué sirve su fe? ¿Para qué sirve esta palabra? ¿Sabe usted que la verdadera palabra que tiene que ver con nuevo nacimiento es la palabra regeneración? Esa es la palabra regeneración. Y tenemos que dar muestra de una regeneración. Muestra de que Dios nos ha transformado. Que aquel marido que viene al Evangelio y dice, mire pastor, antes de conocer al Evangelio, mi mujer no se le podía ni hablar siquiera, pero ahora, por la gracia del Señor, desde que conocemos a Cristo, nuestra vida ha cambiado. ¡Qué lindo eso! ¡Qué bueno que como una vez un esposo vino a la iglesia y dijo, mire pastor, dice, yo vengo porque yo no sé qué es lo que le han dado a mi esposa, pero desde que está viniendo aquí, esta mujer cómo ha cambiado! Esa es la regeneración. Pero si usted quiere poner su voluntad antes de la voluntad de Dios, si usted quiere poner su capricho antes que la voluntad del Señor, si usted quiere poner su venganza y para usted sus chicharrones son antes que la palabra del Señor, entonces disfrute su amargura. Pero si usted se somete a la sagrada palabra y usted dice, tiene razón el Señor, tiene razón Dios, yo tengo que bajar verdaderamente mi comportamiento, tengo que buscar la manera de no ser ofensiva. Cada vez que estoy hablando, estoy ofendiendo a la otra persona. Estoy gritando. No se puede hablar conmigo. El Señor ha puesto el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hermano, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento, para darnos discernimiento y también para cambiar aquellas cosas dentro de la relación, okay, para que la relación funcione. Ahora, cuando en algunos matrimonios, desafortunadamente, hay abuso físico, lo cual ha sucedido. En más de alguna oportunidad, hombres han querido matar a sus cónyuges, especialmente bajo influencia, la influencia del alcohol, la influencia de la droga. Hay personas que están presos en este instante, que usted va y habla con ellos y le dicen, yo no me acuerdo lo que pasó en esa noche. No se acuerda y le han dado 30 años de cárcel. Cuando hay peligros como esos, ahí entonces nosotros decimos, mira, ¿sabe qué? No podemos obligar a una persona que va a su casa sabiendo que a lo mejor no va a amanecer viva el siguiente día. Esos hombres que acostumbran a dormir con una pistola debajo de la almohada, como si fueran el marido de la Martina. Cuando hay abusos sexuales, físicos, emocionales también, hay hombres que hemos conocido, hemos escuchado, hemos leído también de hombres que dejan a sus mujeres con llave en casa para que su mujer no salga porque tienen celotipia. Piensan que dando la media vuelta a ellos y se van a trabajar, que alguien va a entrar a esa casa. Yo me acuerdo de haber leído antes en un libro, no me acuerdo cuándo ni dónde, pero de un hombre que tenía tanto celo de su mujer que un día le dijo a su esposa que se iba a un viaje de varios días y lo que hizo fue que se subió a un árbol que estaba frente a la casa y se amarró en el árbol para ver quién entraba. Él estaba seguro que alguien iba a entrar a esa casa. Hasta que al segundo día la mujer vino con un plato de comida y le dijo, hijo, ya bájate, ven y come, le dijo. Hay situaciones que son complicadas dentro de un hogar y nosotros como pastor, no, es difícil. Hermano, claro, la Biblia nos manda, repito, ¿verdad?, a permanecer juntos, a aguantarnos los unos. Mira, con que nos manda aguantarnos los unos a los otros en las iglesias, eso nos manda. Hermana, mira, cuando ustedes estén en paz con su esposo o con su esposa, conversen aquellas cosas que son necesarias cambiar. Si su esposa le dice a usted, mira hijo, a mí no me gusta cuando tú me comienzas a gritar y me comienzas a ofender y me dices cosas, no me gusta. Hermano, atienda lo que le dice su mujer, por favor. No le gusta. Cada vez que usted hace eso, ofende a su esposa. Y de igual manera el esposo le puede decir, mira hija, a mí no me gusta cuando me falta el respeto delante de mis hijos. No me gusta que tú no te sometes a mí. No me gusta que aquí en la casa se hace lo que tú dices. Hay matrimonios donde el mismo, bueno, la mujer ejerce tanto su autoridad en la casa, pero la ejerce tanto que el hombre ha tenido que llegar un momento de tener que decirle, no, pues en esta casa aquí, que mande usted. Aquí yo nomás estoy para trabajar y traer el dinero. Para eso sí, ¿verdad? Porque yo tengo que de burro la tengo que hacer. Pero cuando se trata de decidir, usted es la que decide. A mí no me tome en cuenta. Usted es la que quiere hacer todas las cosas. Ponga atención a lo que su esposo le dice. ¿Okay? Porque hermano, cada vez que un matrimonio se echa a perder, son dos los que participan. Uno por ser el participante y el otro por omisión, por haberse quedado callado, por no haber expresado, por no haber dicho, a mí no me gusta eso, a mí no me parece esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Lo voy a hacer porque usted me lo está pidiendo, pero no estoy de acuerdo, pienso que es una falta de respeto. Y una relación, cuando comenzamos a faltar el respeto, y a faltar el respeto todos los días, y todas las semanas, y todos los meses, hermano, ese es su problema, llegamos a un cansancio terrible. Porque hay ciertas relaciones que están extremadamente desgastadas emocionalmente, porque es pleito en la mañana, pleito en la tarde y pleito en la noche. Ya el hombre agarró su almohada y está durmiendo allá en la sala. ¿Ok? La mujer dice, no nos hablemos y ya no se hablan, pues. Ya se usan a los niños, se usan a los hijos para mandar mensajes. Decirle a tu tata que ya está la comida. Ya va, chepito. Dice mi mamá que está la comida. Decirle a tu nana que ya voy. Allá va, dice mi papá que ya viene. Imagínate. Vamos para el cielo. Como hijos de Dios que somos. Y más de alguna pareja dice, estoy viviendo un infierno aquí en la tierra. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Yo no pretendo dar respuestas en esta noche de qué es lo que usted debe de hacer. Que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé discernimiento. ¿Ok? Una de las situaciones más terribles en una pareja es cuando uno de los dos cree que tiene la razón toda la santa vida. Es que el matrimonio no se trata de quién tiene la razón o quién no. Somos una pareja. ¿Ok? Y cuando usted quiere salirse con la suya toda la vida, hay algo de la relación que sufre. Hay algo. Porque va a llegar un momentito que su marido le va a decir, sí, tiene razón, usted tiene razón. Pero lo va a hacer porque usted lo exige. Y porque si él le dice lo contrario, hay pleito. Bueno, usted tiene que tener libertad en la relación matrimonial. Ok, usted puede ser hija de un militar, but who cares, eso. Se puede ser una persona de carácter firme. Las personas que tienen más problemas en los matrimonios son aquellas personas de carácter difícil. Son aquellas personas de carácter fuerte, que no se pueden quedar callados. ¡Pujan! Mira, ahí están. Y con la cara ya que se le inflamó toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede vivir así? Si a paz nos ha llamado el Señor, si el hogar tiene que ser el lugarcito donde el hombre cuando termina su trabajo tiene ganas de llegar. ¿Por qué su familia? La iglesia está compuesta de familias. No me diga que su vida espiritual no se ve afectada cuando usted tiene problemas con su esposa, tiene problemas con su esposo. ¿Qué va a querer usted levantar sus manos y adorar al Señor? ¿Qué va a querer usted darle toda la honra al Señor Jesucristo cuando usted tiene dificultades en su propia casa, mi hermano? Los hombres no se irían después de su trabajo con sus amigotes si llegara a la casa. Es una cosa muy bonita. El hombre termina su trabajo y dice, quiere ir para la casa. Quiere ver a sus hijos, quiere ver a su esposa, quiere compartir con su familia. Pero cuando el hombre sale del trabajo y dice, ay, ¿qué te vas a hacer? ¿Por qué? Que no quiero llegar a la casa. Eso es triste. Eso es triste. Y andan buscando qué hacer, con quién irse, con los amigos, con esto, con lo otro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna satisfacción en volver a la casa. Ir a la casa es un pleito, ir a la casa es un problema, ir a la casa es encontrar a una persona que está toda la vida teque. Eso cansa. Y bueno, en esta situación de Abraham, hermano, verdaderamente problema no hay. Abraham entendió perfectamente la situación. Te voy a dar un hijo, es el hijo de la promesa, tú te metiste con Agar. Okay, Abraham tuvo prácticamente tres mujeres, ¿no es cierto? A Sara, a Agar y a Setura. Y como dijimos, con Sara tuvo a Isaac, con Agar tuvo a Ismael y luego con Setura los hijos que hemos leído en esta oportunidad. Bueno, ahora, pastor, ¿qué pasa si yo estoy solo o sola y me quiero volver a casar? Ya sea porque enviudó, ya sea porque se divorció, ¿qué es lo que se debe de hacer en una situación como esa? Yo no le voy a decir qué es lo que debe de hacer, allá usted, ¿ok? ¿Y qué le puedo decir yo? Cásese, si a lo mejor el Señor no quiere que usted se case, quiere que se quede soltera y quiere que bendiga las misiones, ¿verdad, hermana Barenque? Que se vaya con usted para allá, para Ecuador. Yo no sé, hay algunas personas que Dios les ha dado ese don. Ahora, también dice la palabra que es mejor casarse que estarse quemando. Y usted dice, yo me quiero ir a las misiones, pastor. Sí, pero usted anda viendo por un lado y uno para el otro. Mire, no, mijo, mejor verá, siente cabeza y póngase las pilas. Pero lo que quiero expresar en estos minutos que nos quedan es que si usted viene de un divorcio o si usted se quiere volver a casar, hay cosas que son bien importantes, hermano. Pero bien importante, en primer lugar, hermana y hermano, respeten a Dios. Hay que tener temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted comienza a tener un amiguito, comienza a tener una amiguita, respeten el Evangelio, respeten la palabra. La Biblia está en contra de la fornicación, la Biblia está en contra del adulterio. Y usted, hermana, se lo he dicho un millón de veces sin exagerar en este púlpito, si usted no se respeta a usted misma, el problema es que hay un montón que no quieren que la respeten, ese es el asunto. Pero si usted no se respeta a usted misma, nadie más la va a respetar. Los hombres van a intentar hasta donde sea posible. Yo estaba escuchando de una iglesia evangélica, que dicen, hemos buscado una comisión. Si usted se siente acosada, le decían a las mujeres, si se siente acosada usted, hemos hecho una comisión para que usted vaya y ponga la queja. ¿En una iglesia evangélica usted? Dígame. Tenga mucho cuidado con eso, respete. Si usted quiere mantener una relación, usted quiere tener una amistad con otra persona y la otra persona está divorciada, está sola también, está bien, pero mantenga la distancia, por favor, para respeto a la Escritura. Entonces, ¿de qué sirve nuestra fe, hermano? ¿De qué sirve que seamos creyentes? Si se cometieron errores en el pasado, hey, hello, para eso es esto. Por eso es que las cosas que hemos venido estudiando nos sirven para ya no cometer otra vez los mismos errores que hemos cometido. Entonces fíjese bien en esto. Otra cosa, porque mira, si uno fracasa en su primer matrimonio, yo he conversado con personas que se encuentran en esta situación. Yo he hablado con amigos míos, pastores que están divorciados. Divorciados. Y les digo una cosa, son gente muy querida, son gente muy linda, son gente muy amante de la palabra, son gente muy recta. Lastimosamente, como repito, uno no se casa para divorciarse, pero sucede. Pero pasa, a los cristianos les pasan estas cosas. Por demás está meterme en cuestión de estadísticas, hermano. Hey, échenle un vistazo, Google. Y se va a dar cuenta que las iglesias, que esto, que sí sabemos que hay. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar la situación? Es lo que nos ocupa nuestro tiempo. Entonces, si se fracasó en un primer matrimonio, si tuvo ese evento, ahora el segundo, abra bien los ojos, hermano. Porque hay personas que no les ha servido absolutamente de nada haber tenido un matrimonio, no les ha servido de nada haber tenido un segundo matrimonio, porque siguen cometiendo los mismos errores otra y otra y otra vez. Yo digo, leen, pero no se les queda nada de esta palabra. Leen y leen, y por aquí les entra y por allá les sale. ¿Qué cosas debemos tomar en consideración? Bueno, han analizado los dos el fracaso de su matrimonio previo. ¿Qué fue lo? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Dónde estuvo el error? No me fijé cuando yo escogí a la persona. No tomé en cuenta a Dios cuando yo escogí a la persona. La verdad, comenzamos mal, pastor. Échale un vistazo. ¿Dónde estuvo el error? Porque si usted no encuentra dónde estuvo el error, ¿sabe qué? Lo va a cometer otra vez. Hay parejas, especialmente en estas partes del mundo, que se unen porque los dos están solos. Nunca se me olvida a mí esa pareja que me dijo, no, yo la conocí a ella en lavando ropa un día sábado. Y bueno, dice, ahí nos juntamos todos los sábados. Ahí platicábamos. Y bueno, dice él, después nos tomamos un café, un sábado le llevaba yo el café, otro sábado me lo llevaba ella. Pero los dos se vinieron buscando un mejor futuro, pero sus matrimonios los tenían ahí en sus países. Y de repente aquí, mire, pues sí, ¿verdad? Y usted, ¿y por qué no mejor nos juntamos y pagamos una habitación entre los dos? Hermano, ¿cómo va a ser eso? Y se van y lo rentan. Y cuando yo los conocí, les dije, ¿y ustedes viven en un solo apartamento? Sí, pero no son pareja. No. Yo bajé del monte hace mucho rato, ¿sabe? Pero después resultó siendo que la cosa no era como ellos decían, en realidad. Tenga cuidado. Hay otras parejas que no se quieren casar porque dicen, ah, no, ya tuvimos nuestras experiencias, no, estemos así nomás juntos los dos, ¿verdad? Vivamos de esta manera y ahí vamos a ver qué es lo que pasa en el camino. Vamos a arreglar las cosas. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, las cosas no se arreglan en el camino, se arreglan antes de comenzar a caminar. Usted le dice a ese señor, usted le dice a esa señora, mire, somos creyentes. Si usted quiere que nosotros hagamos vida, conozcámonos primero. Aquí de intimidad, ni papa, mijo. Pues sí, pero usted hasta señora no tiene nada que perder. ¿Sabe qué es lo que tengo que perder? Mi reputación y mi temor a Dios. Si le gusta, bueno, y si no, nos vemos, mano. Ya va a aparecer uno que sepa respetar. Porque el amor sabe esperar. El verdadero amor sabe esperar. Si ese hombre verdaderamente la quiere y la aprecia, le va a decir, mira, mire, si yo lo que disfruto es estar con usted. Yo lo que disfruto es compartir con usted, platicar, el cafecito que nos tomamos, que hablamos de todas las cosas. No, si esa situación íntima, eso es el día que Dios quiera que nos juntemos o nos unamos, ¿verdad? Pero mientras tanto no. Pero se está fastidiando, que fastidiando. Tenga mucho cuidado con eso. Porque después le preguntamos a Dios, ay, Señor, ¿y qué habré hecho en la vida para que me vaya tan mal? Mejor que ni le conteste, Dios mío. ¿Qué fue el error que usted cometió? No su mujer o no su esposo, usted. ¿Cuál fue el error que usted cometió? Porque it takes two, se toma de dos personas. ¿Cuál fue el error que usted cometió? ¿Qué regada cometió usted? Y puede ser, y fíjate, y su mal puede haber sido incluso no haber hecho nada. El no haber hecho nada. Es que yo siempre me quedé callado, omisión. Es que yo nunca dije nada, omisión. Es que yo siempre la dejé que se hiciera lo que ella decía, omisión. Ese fue su error, no haber hecho nada, haberse quedado callado, no haber participado, no haber puesto las cosas en el lugar donde tienen que estar, no haber hablado. Y somos un matrimonio, y las cosas las tenemos que hablar, tenemos que ponerlas sobre la mesa. Nosotros vamos a cumplir el otro mes 29 años de casado con mi esposa. Y hemos discutido mil cosas en estos 29 años. No piense usted que todas las cosas han sido lindas y maravillosas, y ay, qué lindo matrimonio, y que hemos caminado en las nubes, ni papa. No, muchas diferencias. Somos tan distintos los dos. Aún en nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. ¿Ok? Pero el matrimonio es eso. El matrimonio es eso. El matrimonio es aguantarse, pues. El matrimonio es conversar las situaciones. Pero sí, yo callado no me quedo. Y tampoco yo le he faltado el respeto en el sentido de gritarle, ni a ella tampoco. Pero hemos hablado las cosas. A mí no me gusta eso. Yo, de plano, no. Lo siento mucho, pero no me gusta. Y ella también, ¿verdad? Me ha dicho a mí. A mí tampoco me gusta eso. Y ahí nos vamos a los penaltis los dos, ¿me entiendes? Y... pero eso sí, le digo una cosa. En 29 años, yo nunca me he salido de mi cuarto a dormir a la sala. Le he mandado a ella. No, tampoco. No, nunca. En 29 años, de decir, yo estoy molesto, ¿sabes qué? Estoy molesto, no me hables, me voy a dormir a la sala. Nunca en 29 años, y ella tampoco. Y ¿sabes qué? Estoy molesta, me voy a dormir a otro lado. Nunca. Siempre hemos conversado las situaciones, siempre las hemos hablado, porque de verdad somos gente civilizada y somos creyentes, por otro lado. Con gritos y con cuestiones no vamos a resolver nada. Somos hijos de Dios. Y por otro lado, yo pienso, conociéndome, pienso que si nuestras discusiones se hubieran alterado o situaciones como esas hubieran pasado, quizás yo ni estaría aquí enfrente de ustedes. Quizás no, porque no es una cosa fácil verdaderamente, ¿entiendes? Tener que venir a decir cosas que uno no está viviendo, pues es complicado en realidad. Pero hemos puesto las cosas en su lugar, despacio, hemos caminado, ya nuestros hijos están grandes, batallamos todavía con ciertas situaciones, con ciertas circunstancias, pero al final del día las resolvemos. Yo no tengo en mi agenda, y se lo digo con toda la sinceridad delante de mi Señor, en mi agenda no está el divorcio, no está. En mi agenda no existe separación, no está, no aparece, no está en mi diccionario, ¿me entiendes? ¿Verdad? Yo entiendo perfectamente que estamos juntos hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? O hasta que el Señor venga por su iglesia. Yo eso lo tengo bien claro. Yo no me casé para separarme. Yo no me casé para que cada quien agarre su camino a la vuelta de un tiempo. Si cometemos errores, como los hemos cometido ambos, pues para eso estamos, para echarle ganas, mano. Para echarle ganas, ¿verdad? O sea, punto y aparte, borrón y cuenta nueva y sigámosle dando, pues. De eso se trata. Pero el matrimonio es así, tenemos que reflexionar acerca de todas estas cosas. No busque la forma de salir de la situación de la manera más fácil y más cobarde. ¿Cuál fue su parte en ese fracaso? Otra pregunta que tiene que hacerse usted antes de entrar a esta situación: ¿hizo todo lo posible usted por restaurar la situación? ¿Ok? ¿O salió huyendo de primas a primeras? ¿Por qué es importante eso? Porque si usted es del tipo de persona que cuando hay un problema sale huyendo, se va a repetir con usted también. Se va a repetir con usted. Yo un día le dije a una pareja que se iban a casar, ya segundo matrimonio. Y le dije, ¿qué pasó con...? Y bueno, cuénteme de su matrimonio anterior. Ah, sí, pues bueno, la cosa no funcionó y la señora está no sé dónde y no sé qué. Pero tengo entendido que tuvieron un hijo. Sí, tuvimos un hijo. Ah, ¿tuvieron un hijo? Sí, tuvimos un hijo. ¿Y ese hijo dónde está? Ah, no, pues se quedó con la señora. ¿Hace cuánto fue eso? Bueno, pues ya son casi 2 años. Oh, ok, se quedó el hijo con la señora casi 2 años. ¿De qué manera usted ayuda a ese niño? No, si yo no lo he visto en 2 años. Eso fue lo que yo no lo he visto en 2 años. Yo no sé, porque él se quedó con la señora allá, entonces yo no he sabido nada. Entonces me vuelvo donde la señora, la nueva con la que se va a, ¿verdad? Y le digo, ¿usted sabe esto? Y me dijo ella, sí, yo lo sé. Y le dije, ¿qué le hace pensar a usted que este señor no va a hacer lo mismo con usted? No, porque él dice que me quiere. No, pues ni modo que le va a decir que la odia. No. ¿Por qué usted no se vuelve a él y le dice, mira, ¿cómo es posible que vas a dejar un hijo tirado? ¿Cómo es posible que vas a negar a un hijo? cometiste un error, pues ahora enmiéndelo. No le estamos hablando de regresar con la otra persona, porque yo entiendo, hay situaciones que son irreversibles, claro. Pero ese hijo es hijo. Esa criatura tiene que apoyarlo, tiene que ayudarle, tiene que mandarle plata. Porque si usted es irresponsable con uno, va a ser irresponsable con otro, y así hay hombres que andan dejando hijos tirados por todos lados. Un hombre piensa que es gracia cuando le preguntan, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, yo tengo 6, ¿verdad?, de los que yo me he dado cuenta, pero yo no sé cuántos andan, y usted piensa que es gracia eso. Piensa que hay que aplaudirle por decir una cosa como esa. Y no es ningún chiste. Es una gran irresponsabilidad. Hombre es aquel que se hace responsable ante una situación difícil. Y tú sabes qué, la regué, pero ni modo. Y casi siempre, hermano, porque la otra pregunta que tenía que hacer era, ¿hay hijos en las relaciones anteriores? Y casi siempre, cuando una persona comete un error o comete un pecado o comete un acto de inmoralidad, cuando usted tiene su mujer, tiene su esposa, pero usted por otro lado va y comete un error y nace una criatura, por otro lado, por fuera del matrimonio, la primera reacción del hombre es negar la situación. Hacerle caso como que nunca sucedió, porque tiene miedo que la mujer lo mate, por supuesto. Pero hay una criatura de por medio. Hay una criatura y eso hay que resolverlo. Usted no puede venir a la vuelta de 20 años, tengo una sorpresa que darte. Te presento a mi hijo. ¿Y eso usted? Como una pareja hace tiempo que el hombre se fue para su país de vacaciones. Y cuando regresa a la mujer, fíjate que allá me encontré con una niña que dicen que es mía. No me dio así, hombre. Y ¿cómo está eso? ¿Y que cuándo? ¿Y que no sé qué? No, pues ya tiene como 12 años la niña. Eso fue antes de que yo te conociera a ti. Bueno, otro viaje. Fíjate que apareció un niño por cada viaje. Ya no viaje, brother, le dije yo. Ya no viaje. Esas cosas hay que tratarlas. Si usted se va a unir a una persona que tiene sus hijos y usted tiene los suyos, hermano, tiene que hablar de todo. ¿Hasta dónde puede usted llegar? ¿Hasta dónde puede usted intervenir? ¿Hasta dónde llega su disciplina? Son cosas que tiene que hablar. Porque ahorita de noviecito vea todo lindo y qué lindo el niño y qué linda la niña. Sí, pero ya de casado. Quítate de aquí, mono baboso, hombre. ¿Y eso? No, eso no. Eso no puede pasar. ¿Hasta dónde puede llegar una situación como esta? ¿Hasta dónde usted puede educar? Porque hay madres que no les gusta que las personas con las que se han casado se metan en la educación de sus propios hijos. No les gusta. Y mire, usted muy mi marido puede ser, pero con mis hijos no se meta. Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué? Antes de entrar en una situación como esa, resuelva, mi hermano. No vaya a ser que ya estando adentro, usted se venga a encontrar con que las cosas son distintas. Con que las cosas son diferentes. Que no se hablaron. O, en su defecto, todo lo contrario. Aquella mujer que dice, no, pues yo, gracias a Dios, porque mis hijos, ¿verdad?, necesitan a un padre. En ese caso, que sean los hijos que lo elijan a usted como padre. Porque usted no puede imponer cosas a hijos que no son suyos. Casos se han habido tremendos de aquellos hombres que le dicen a la vez que mira, hijo, bueno, usted no es mi papá. No me diga hijo porque usted no es mi papá. Ah, vaya, pues. Y entonces, todas esas cosas deben de conversarse. Y especialmente, hermanos, a toda relación como esta deja heridas emocionales. Y meterse a otro lío antes de resolver estos problemas es, resuelva, hermano. Y quiero decirle esto a las hermanitas que se sienten solas. ¿Será que habrá alguna por acá? No se oyó nada. Bueno, si hay personas que hay de todo. Hay personas que, aunque estén solas, no necesitan a nadie más. ¿ok? Pero hay gente que sí. Hay personas que toda la vida han estado acompañados de alguien y necesitan ese calor humano, necesitan alguien, como decía alguien, aunque sea con quien pelear, ¿verdad? Necesitan a alguien. Hermano, mire, piénselo bien, por favor. Pídale a Dios dirección, porque aquí vamos ya con el fundamento. Como hijos de Dios, el fundamento principal es nuestro Señor Jesucristo. Tome en cuenta, Dios no tiene por qué andar corriendo, mi hermano. No tiene por qué correr, hermano, espérese, hombre. ¿Qué piensa usted que le van a... que mire, es que apareció un papazote ahí en la iglesia, ¿verdad? Y yo quiero rápido porque me lo van a quitar. Ay, si se le quita no es suyo, hombre. Ay, déjelo, hermano. Deje ese tipo de cosas. Tenga cuidado con eso. Tome en cuenta a Dios en primer lugar. Tome en cuenta al Señor, tome en cuenta la fe, tome en cuenta la palabra de Dios, tome en cuenta su testimonio, que es tan importante. Hay personas que se meten a segundas relaciones y hasta que ya están metidas ahí se dan cuenta que la cosa no era lo que estaban esperando. Y una cosa que es bien importante es esto. Y yo pienso que esto es el meollo de la situación. Y déjeme decirle algo, hermano, mira. Déjeme decirle esto, mira. Esta tarde escuché algo que yo ignoraba de una pareja que conozco hace mucho tiempo y me causó una gran tristeza. Y he estado pensando desde que escuché esto, he estado pensando en esta situación y en esta pareja. Y llego a esta conclusión. Parejas se podrían ahorrar muchas lágrimas. Parejas se podrían ahorrar mucho sufrimiento y mucho dolor si escucharan. ¿Me escuchó lo que le dije? Llanto, dolor y sufrimiento. Porque querer matar a una esposa con un hijo de 8 años viendo la escena, no es ninguna cosa buena. Si apenas escucharan, me acuerdo de mis consejos para esas personas, si escucharan. Pero me he dado cuenta de algo, que personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, lo primero que pasa con ellos, que se hacen sordos. ¿Qué significa eso? Yo no le voy a hacer caso a usted, ni le voy a hacer caso a usted, ni le voy a hacer caso a usted, ni te voy a hacer caso a ti. No, yo me voy a hacer caso a mí mismo nada más. Porque esto es lo que yo siento, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, yo voy a hacer lo que yo quiera. Primer síntoma, se pone sorda la persona. No le escucha a nadie. Se lo dice el pastor, se lo dice el hermano, se lo dice la hermana, se lo dice todo el mundo, pero esta persona no le entiende. Yo me quedé pensando, y no solamente una, después pensé en una, otra, cantidad de parejas. Me encontré en el avión a una persona. ¿Y cómo está? No, pastor, fíjese que nos divorciamos, y bueno, el niño le quedó a ella, y esto, y lo otro. ¿Y dónde se congrega? No, yo la verdad que estoy decepcionado de la iglesia. Y le dije, si siquiera me hubiera prestado atención, cuando te dije, ¿qué andas haciendo de iglesia en iglesia, hombre? Vas a terminar confundido, Juanito. Y me dijo él, sí, me acuerdo que me dijo Juanito. Vas a quedar confundido. ¿Para qué tienes tu iglesia aquí, hermano? ¿Qué anda buscándole tres patas al gato en la calle, mi brother? Separado, divorciado, la muchacha con el hijo, lo va a ver una vez cada 2 semanas y ahora resulta que la ex se quiere mover para Ontario. Y la criatura, pues en eso estamos. Si hubieras escuchado, te hubieras ahorrado lágrimas, te hubieras ahorrado dolor, te hubieras ahorrado sufrimiento si hubieras usado, yo digo el oído, pero es el cerebro verdaderamente, ¿me entiende? Porque la verdad es que para eso venimos, para el consejo a la casa del Señor, para eso venimos, para recibir el consejo. Nunca olvide eso, el fundamento de la palabra, el fundamento de Jesucristo, el fundamento de Dios, el fundamento de la fe, el fundamento del testimonio. Preste atención, hermano. Y si usted tiene dificultades en su vida matrimonial, mire, en el nombre de Jesucristo todas las cosas son posibles. En el nombre del Señor todo es posible. Ponga a su esposa en oración, ponga a su marido en oración, usted se va a dar cuenta cómo el Espíritu de Dios hace un milagro. Expóngase, eso sí, siéntese en esa silla. Escuche la palabra, porque esta palabra es la que tiene el poder, no el pastor, ni ningún pastor, es Dios. Y si usted se expone a escuchar esta palabra, cada vez que usted escuche la palabra limpia, y la palabra limpia, y la palabra limpia. Y segunda cosa que pasa es que la fe le va a crecer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Usted siéntese ahí, y se va a dar cuenta, cómo a la vuelta de un tiempo el Espíritu de Dios comienza a convencerlo a usted. Ahora, por favor, no regale el sermón. No venga a decir, ay, lástima que mi mujer no vino. No, usted, hermano. Lástima que mi esposo no está aquí. No, usted, ¿cuál es la parte que le corresponde a usted resolver? La otra parte, dejémosela a Dios. Dejémosela a Dios. Hermano, las iglesias están compuestas de matrimonios. Tenemos cantidad de matrimonios jóvenes en esta iglesia que necesitan de tutores, necesitan de mentores, necesitan de buenas parejas, pero para poder ser tutor o mentor de una pareja, necesito yo estar bien. Necesito manejar bien las cosas, yo estar bien con mi esposa, para poder bendecir a otras personas. Y bueno, con esto terminamos la vida de Abraham, que la terminó feliz, por supuesto. Pues ¿quién no va a terminar feliz la vida así? 175 años y rodeado de hijos y rodeado de gente querida, pues ¿verdad? Y me encanta lo que dice la palabra del Señor, que Dios bendijo a Abraham en todas las cosas. Esto es lo lindo del Evangelio. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros males, a pesar de nuestras regadas, tenemos a un Dios maravilloso que nos levanta, hermano. Las promesas divinas, las promesas sagradas que Dios le hizo a Abraham, nunca se las quitó por los errores que él cometió. Never. Nunca. Pagó sus consecuencias, ¿verdad? Porque sus lloraditas se las tuvo que echar a Abraham. Su prueba se la tuve que echar, pero Dios nunca le quitó las promesas a Abraham, porque Dios sabía que mientras estemos en esta vida, errores vamos a cometer. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre y que Dios dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para aquellas personas que andan buscando segundas nupcias. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por este día precioso que nos diste, Señor, de venir a tu casa, de escuchar tu consejo. Señor, oramos por todas aquellas personas que un día estuvieron en una casa de Dios en algún lugar, que escucharon el consejo, pero que desafortunadamente no lo hicieron propio. Padre, son almas preciosas que andan en este momento perdidas, sin esperanza. Oramos por cada uno de ellos, para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer la obra. Señor, que cuando nos encontremos con estas personas podamos animarlos, motivarlos, para que puedan regresar al redil. Padre, hay tanto sufrimiento cuando se sufre en una pareja. Sufrimiento de los hijos, sufrimiento de los familiares, sufrimiento de los cónyuges. Hay tanto llanto, hay tanto dolor. Permite que podamos volver nuestra mirada siempre al libro sagrado, a tu palabra bendita, la Biblia, y buscar el consejo necesario, Señor, en estos libros, en estas páginas de este libro sagrado. Bendícenos, bendice, Padre, a aquellas personas que están en este momento tomando decisiones de rehacer su vida. Los que estamos acá y aquellas personas que nos están escuchando por internet también, que están lidiando con esta decisión, si hacerlo o no hacerlo, si exponer a sus hijos a una nueva relación, si ya están verdaderamente sanos, Señor, de las heridas de una relación anterior. Bendice a tu pueblo, Padre querido, bendícenos. Mientras oramos, si usted nunca antes ha conocido a Cristo, pero usted quiere abrirle su corazón al Señor, mira, esta es una buena oportunidad. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios lo ha traído. ¿Sabe usted que Dios nos trajo de nuestros países para que escucháramos el Evangelio en lugares lejanos como Canadá? Porque a lo mejor si nos hubiéramos quedado donde vivíamos, nunca hubiéramos escuchado. A Abraham le pasó igual. Dios le habló y le dijo, tienes que salir de tu casa y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, para comenzar una nueva relación con Dios. Si usted quiere comenzar una nueva relación con Dios, quiere conocerlo de una manera personal, la invitación es para usted. Entréguele su vida a Cristo. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Déjenos orar por usted y con usted. Déjenos mostrarle cómo, a través de la palabra de Dios, usted puede conocer a Cristo de una manera personal. Invitarlo a que venga a su vida, que venga a su corazón, mientras todos oramos. Hay consejeros que están ahí cerca de usted para ayudarle con esta decisión. Venga Jesús, póngase de pie, levante su mano y déjenos orar por usted. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Abro mi corazón y te recibo como el salvador de mi alma, Señor, en este día. Gracias. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Me arrepiento y te invito a ser el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de Jesús. Padre querido, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Te pedimos ahora en oración, Señor, que bendiga nuestra entrada y nuestra salida. Te pedimos, Padre querido, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender, Señor, que tengan tu bendición. Bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos, bendice nuestra iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.